Estás escuchando Sin Frontera, un programa hace en Radio Almenara.
Sí, como arrancamos cada semanitas en el Sin Fronteras, vamos a preguntar qué suena ahí de fondo, Carles.
Bueno, pues musiquita de Los Ángeles, pero música de distintos orígenes. Esto es un grupo que se llama Ozomatli, que bueno, reside en Los Ángeles, pero Julio nos puede contar mejor de dónde son, ¿no?
Sí, que vienen de distintos países, bueno, de México, sobre todo de Centroamérica, pero todo de que han nacido ahí en Estados Unidos, ¿no? Por eso mezclan un poquito castellano, bueno, inglés... Y varios idiomas,
¿no? O sea, gente en movimiento ahí, ¿no?
Sí, mucho, ¿no?
Vamos a escuchar ahí un pelín, ¿no? Y en realidad estamos escuchando esta musiquita de Los Ángeles, como decía el Carles, porque el programa de hoy va a estar muy centrado en Estados Unidos. Vamos a estar hablando en minutos nada más con Rubén Tapia, ¿sí? Un integrante de una radio comunitaria de California, bueno, de todo Estados Unidos, que es KPFK. Nos va a estar contando un poquillo de qué va, bueno, cómo funciona esta radio, pero también en estos dos programas de los cuales él forma parte, que es Enfoque Latino y Nuestra Voz. Y también nos va a estar hablando de cómo está la situación en Estados Unidos para los migrantes con y sin papeles. Y también vamos a estar hablando con Miguel Robles, que trabaja, bueno, en California, y nos va a estar hablando de las campañas que llevan adelante pues distintas organizaciones de migrantes, como por ejemplo el ALDI, Alianza Latinoamericana por los Derechos de los Inmigrantes, cómo se organizan, cómo se autoorganizan frente a las redadas, cuál es la situación que se está viviendo allí para estos 12 millones de migrantes y de migrantas sin papeles. Vamos a estar hablando con ellos en nada, en minutitos. Y para entrar un poquito en el panorama de lo que vamos a estar hablando en minutos nada más con Miguel y con Rubén, Julio, a mí me gustaría un poco que nos sitúes en cuál es la situación en Estados Unidos de los migrantes y también de esa frontera, de ese muro que separa Estados Unidos de la otra América, ¿no?
Sí, bueno, hablar de la frontera, sobre todo la con México, en realidad es hablar no solo de las migraciones que viene de México en sí, sino de toda Latinoamérica. De hecho, se calcula que más o menos 1 millón de personas cruzan cada año la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Intentando volcarse ahí. Y claro, mucho ha cambiado desde, por cuanto parece absurdo, desde cuando estaba Clinton, porque él fue el que impulsó el plan que se llama Operación Guardián, poniendo valla fronteriza, vigilancia a las 24 horas, y así obligando a los migrantes a desviar la ruta, que era la ruta normal para entrar a California, hacia estados como Arizona o Texas, que son mucho más difíciles para lograr. Hay muchos desiertos, de hecho muchos mueren en el camino, ¿no? Se calcula que hasta ahora han muerto, desde solo el 2000, han muerto más o menos 4.000 personas, ¿no? Pero las organizaciones dicen que en realidad es solo un 60% de la que efectivamente han muerto en el trayecto, así que la cifra sería mucho mejor, mucho mayor. Y por otro lado, bueno, ¿no? También, a pesar de lo que se dice, todo sigue la redada y la expulsión, sobre todo de inmigrantes sin documentación ahí desde México, y se calcula que solo desde 2001 más o menos han sido repatriados 1.5 millones de personas desde Estados Unidos, y en realidad eso se refiere solo a los mexicanos, porque son datos que da la Agencia Mexicana para las Migraciones, o sea que no se tienen datos de los de otros países, sobre todo centroamericanos, ¿no? Que han sido devueltos, así que en realidad las cifras podrían ser muchísimo mayores, ¿no?
Hay centros de internamiento como los que vivimos, o sea, como los que se ven aquí en Europa también, ¿verdad?
Sí, claro, hay muchos centros de internamiento que no están exactamente en la frontera, sino más bien en todo el territorio de Estados Unidos, ¿no? Y claro, los encierran ahí, también ahí se ha hablado muchas veces de abuso, de tiempo de detención que son extremadamente largos, y de ahí ya se les devuelve a la frontera y muchas veces se les deja simplemente ahí en la frontera, ¿no? Y muchas veces lo que hacen la patrulla fronteriza es esto, simplemente devolverle al desierto, y claro, eso constituye un riesgo para su misma vida, ¿no? Porque tener que volver a cruzar otra vez el desierto...
Y esas patrullas fronterizas muchas veces están armadas también por ciudadanos estadounidenses.
Claro, muchas la conforman, de hecho son, bueno, una práctica legal, entre muchas comillas, pero sobre todo en Texas hay muchos que son en realidad, como decir, colectivos ciudadanos, ¿no? Que están otra vez, entre comillas, preocupados por ese fenómeno de la inmigración. Y bueno, la única solución que quiere adoptar es a vigilar para poder avisar a la patrulla fronteriza. En realidad, muchas veces, como sabemos que la ley sobre armas ahí en Estados Unidos son bastante flexibles, muchas veces incluso disparan, ¿no? Y luego no tienen consecuencias desde su punto de vista penal, claro, ¿no?
Vamos a estar ahí hablando ahora con Rubén y con Miguel, porque realmente, ¿no?, para que llegue una gente a armarse sin, o sea, como decías recién, ¿no?, colectivos ciudadanos organizados para esto, evidentemente tienen que haber aparatos de comunicación que están generando muchísimo miedo en relación al tema, muchísima paranoia, y también vamos a estar hablando de esa reforma migratoria que en teoría se viene y qué tipo de reforma, ¿no?, migratoria se prevé.
Claro, eso va, por lo que parece, bueno, va en la práctica va a endurecer bastante más y así. De hecho, hay algunas asociaciones que ya se le ha ocurrido, bueno, que una de las maneras de solucionar el problema era dejar, como hacen los de Frontera Compasiva, que es una organización ahí de Estados Unidos, ¿no?, dejan cubo de agua en el desierto, ¿no?, simplemente para intentar, bueno, que esa gente por lo menos pueda alcanzar y no muera en el intento, ¿no? Y entonces se hacen todo el recorrido del desierto y manejando cubo de agua, ¿no?, para que la gente tenga por lo menos algún tipo de recurso, ¿no?, para por lo menos llegar, ¿no?, que eso ya me parece bastante impactante, ¿no?
Sí, totalmente. Es, yo creo que es lo que decías, ¿no?, es una de los muros más largos y una de las zonas donde más muertes hay y no se sabe ni siquiera las cantidades, ¿no?
Sí, no hay datos sobre eso porque el gobierno de Estados Unidos no lo ofrece, entonces son solo los países emisores, entre comillas, que ofrecen algunos datos que tampoco pueden ser muy, muy fiables, porque sabemos por otro lado que México, sobre todo, asume el papel de gendarme fronterizo de Estados Unidos, entonces tampoco tiene mucho interés en ofrecer datos fiables de alguna manera, ¿no? Así que en realidad nadie sabe bien de cuántas personas estamos hablando, ¿no?
Estaremos hablando nada más en minutitos con Rubén de las movilizaciones que se están llevando adelante, porque, como decía Julio, las redadas allí continúan, más allá de que Obama dijo que con su nuevo gobierno iba a haber un cambio, pues, en relación a esto, continúan las redadas y la gente, sin embargo, se sigue autoorganizando y sigue protestando frente a ello. Así que, nada, Julio, no sé si quieres comentar algo más.
Sí, un último dato que estaba viendo por aquí, que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha afirmado que solo desde el 2001 ha recibido más de 4.000 peticiones de mexicanos desaparecidos, ¿no? O sea, de que nunca se ha encontrado ni el cuerpo, ¿no? Entonces, también me parece bastante fuerte, ¿no?, que una Secretaría de Estado, o sea, un órgano oficial, lo diga así claramente, que ha recibido 4.000 peticiones, ¿no?, de familiares que ya estaban en Estados Unidos, ¿no?, que bueno, que algún familiar estaba intentando entrar o estaba cruzando la frontera y ni se ha encontrado el cuerpo de esa gente, ¿no? Y estamos hablando de 4.000 desde 2001, ¿no?
Sí, las violaciones son altísimas, ¿no? Decían, se publicó un informe de Amnistía Internacional este año respecto a los centros de internamiento y decía que incluso hay gente con papeles que están allí dentro y que simplemente por el oscurantismo que hay en torno a todo esto, pues se puede estar tranquilamente con una residencia legal en Estados Unidos y sin embargo estar dentro de estos espacios.
Claro, no.
Pues nada, en minutitos después de esta música, ¿qué suena, Carlex, ahora?
Bueno, ahora está sonando de fondo Rage Against the Machine, pero bueno, vamos a poner otro temita que trata precisamente estos temas de frontera, que es de una especie de colectivo que se llama Mesamérica, que trabajan conjuntamente grupos musicales desde Estados Unidos y desde México.
Pues vamos ahí, ¿no?
Bueno, antes vamos a escuchar una cuñita.
It's freedom for everybody or freedom for nobody. Freedom for all. It's freedom for everybody or freedom for nobody. Freedom for all.
Free at last. Free at last.
Revolutions overturn systems.
Freedom for all.
Revolution. estamos escuchando el programa Sin Fronteras en Radio Almenara 106.7.
Hey, ¿qué onda, Rocco? What's up, Aslan? Pues yo acá en Tijuana, ¿no? Contando los muertos y muertas y muertitos que se brincaron el cerco, que si no los tumbó la migra los mató el sol del desierto.
¿Qué trance esa raza? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá, de este lado de la frontera, esos? Está muy dura esta frontera, hay que tirarla, no debe haber separación, la tierra es una. Justicia.
Down supremacy on here in Anahuac and throughout the world.
Let's set the story straight with these indigenous facts. 500 years to trace these oppressive tracks of an inhuman way. Land soaked with the blood of the children where they play. The sun shines within the souls of the people, but the sun now sets on the border patrol's evil. Guided by the souls of the past, indigenous rights means human rights will last.
Conocer nuestro pasado, entender nuestro presente, construir nuestro futuro. Sí, ese es nuestro reto a vencer. Desenredar el nudo de la historia, memoria, la humanidad entera. En su camino a la conciencia, presencia de tradiciones milenarias que realizan en vida el vínculo profundo que une a todo el mundo. Todos somos uno. Oh.
Estos diablos del norte, cuando llegaron no traían pasaporte. Les extendieron las manos, los indios creyeron que eran sus hermanos. Los traicionaron con la guerra, para matarlos y robarles la tierra. Que convirtieron en un fuerte, que ahora se llama la frontera de la muerte.
Incision, a wound of profound division. North, south, east, and west. 360 degrees, I attest. From the butcher to the water. Undeniable connections revealed through our goddess. Or the indigena of the norte that rejects the soul for Espanol. We're all red from the creed of the Huichol. These lines have been put in your mind. For 508 years of time, some are worth more among the people, hell no. Before the wars, we all equal. Children of the same mother throughout the globe. The globe. This profound understanding must be retold. It started as a race for money. Racism and greed is not funny. The origins of hell today is the expendability of life for pay. A race for money and money and race. Take away the money, we're all from the same place.
We'll bring down the borders.
Internas, externas.
We'll bring down the borders.
Por conciencia en comunidad.
We'll bring down the borders.
Internas, externas.
We'll bring down the borders.
Por conciencia en comunidad.
We'll bring down the borders.
Internas, externas.
We'll bring down the borders.
Por conciencia en comunidad.
We'll bring down the borders.
Internas, externas.
We'll bring down the borders.
Por conciencia.
Brinco el muro de sangre, solo huyo del hambre. Xenofóbica guerra es de todos la tierra.
No más violencia y no más injusticia. Esto no puede seguir. No más violencia, no más injusticia. Paz para la raza de ambos lados.
Let them come back to Mother Earth. Understanding the sacred circle that connects us all to creation and Mother Earth and all humanity. Brothers and sisters, we need to organize and unite and go beyond these mental borders as well as the physical ones.
Fronteras, sin fronteras.
In unity, we struggle for basic human rights. Indigenous humanity. We step and sweat for all these fights. For all these fights. For all these fights. We're talking about human rights. Indigenous rights. Peace.
Estás escuchando Sin Fronteras, Radio Almenara 106.7.
Pues estamos con Rubén Tapia, del otro lado. Rubén Tapia vive en California, es inmigrante mexicano con más de 30 años viviendo en California e involucrado, ¿no?, en todo lo que son las luchas migrantes y de solidaridad con Latinoamérica, pero también muy, muy, muy involucrado en lo que hace a las radios comunitarias. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches para ustedes. Gracias por invitarme.
No, la verdad que para nosotros es eso, estamos viendo que aprendemos, qué está pasando allí, que cómo podemos acercarnos más a esa realidad y a esas luchas migrantes del otro lado, porque el endurecimiento, ¿no?, respecto a la situación de la gente migrante con y sin papeles se recrudece incluso más aún todavía en esta coyuntura, ¿no?, de crisis.
Así es. Bueno, pues como te digo, gracias por invitarme. Pues quisiera compartir un poquito de la experiencia de estos 23 años que tengo yo en la radio comunitaria aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, se puede decir, hay tres grandes sectores de la radio. Uno, la radio comercial, que es el mayoritario. Después, un sector importante de cientos de radios públicas que son financiadas por el Estado y por algunas instituciones no lucrativas. Y la radio comunitaria, que es donde yo trabajo de manera voluntaria por 23 años haciendo el programa Enfoque Latino, en el que nuestro lema es para derrotar la indiferencia. Nosotros nos sostenemos principalmente sin ningún apoyo comercial, no vendemos comerciales, y los que nos patrocinan son los radioescuchas. Sacamos casi $1,000,000 cada 4 meses. La gente se suscribe como se suscriben con cualquier magazine, con cualquier revista, a diferencia de que nosotros nos escuchan gratis, ¿no? No podemos nosotros saber quién nos escucha, sino solamente cuando suspendemos la programación regular cada 4 meses y les pedimos durante 2 semanas, dándoles algunos premios, de que nos apoyen por suscripciones de 25, 50, 75, 100 dólares o más. Esta estación, que yo estoy aquí de voluntario, aquí en la zona metropolitana de Los Ángeles, que es una de las estaciones más poderosas del sur de California, con 113,000 watts, estamos desde Santa Bárbara, toda la zona metropolitana hasta cerca de la frontera con México, nos pueden escuchar también. Es parte de una cadena de 5 emisoras en todo el país que están localizados en muchos centros muy importantes de decisión en este país, como es Washington DC, ahí hay una estación, otra en Nueva York, otra en Houston, Texas, otra en Berkeley, California, y la otra aquí en Los Ángeles. Esta cadena, que se llama la Cadena Pacífica, fue fundada a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el periodista y escritor y poeta Lewis Hill, él prefirió ir a la cárcel en lugar de que lo reclutaran para la Segunda Guerra Mundial, que es considerada la gran guerra patriótica aquí de los Estados Unidos. Él dijo que no, que era una guerra precisamente por el reparto del mundo. Fue a la cárcel y cuando salió siguió trabajando en una estación en donde le dieron un comunicado que él identificaba como el principio de la Guerra Fría. Empezaban a manejarse esos aspectos y él dijo no, es suficiente con lo que he visto. Entonces él se puso a organizar un grupo de pacifistas, ambientalistas, religiosos, líderes de izquierda, y se fueron a California, a Berkeley, y ahí fundaron la primera estación de la emisora, que se llama KPFA. Esta estación, en ese tiempo, estamos hablando de allá por las finales de los 40, principios de los 50, del siglo pasado, la FM era pues bastante, no era muy apreciada, estaba en sus infancias y fácilmente lograron una frecuencia, pero todo el mundo dijeron, pues están locos estos, ¿cómo van a hacer una estación que no se base en comerciales? ¿Cómo van a sobrevivir? Y pues sí, por varios meses trabajaron, pero se les acabó el dinero y ellos empezaron a pedir dinero a los escuchas porque ellos estaban rompiendo con los estándares y los formatos de ese entonces de la radio comercial. Nosotros somos pioneros de la línea abierta, de formatos de transmisión de foros en vivo. KPFK y la Cadena Pacífica son pioneros de esos formatos aquí en Estados Unidos, de tal manera de que la gente empezó a responder y pues ya es historia, ¿no? Hubo una posibilidad de comprar otra frecuencia en Los Ángeles, se compró después a Houston, como les digo, a Nueva York y a Washington. Así, a grosso modo, esa es la cadena en la que yo estoy muy honrado en ser voluntario por más de 23 años en este programa, que es uno de los pocos, estamos ahorita como 11 horas en español, de una frecuencia de que trabaja los 24 días, de los 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Y tú ahí formas parte de dos programas, ¿verdad? De Enfoque Latino por un lado y de Nuestra Voz. A mí me gustaría un poquito, es verdad que como el tiempo es poco, también llama muchísimo la atención la forma de lo que comentabas recién de esta estructura de radio comunitaria, pero también para adentrarnos en la temática de estos dos programas, ¿de qué van Enfoque Latino y Nuestra Voz?
Mira, Enfoque Latino, como te decía, es para derrotar la indiferencia. Nosotros es un programa de revista radial que salimos precisamente todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, hora del Pacífico. Tenemos mucho material en el internet, si pueden ustedes visitarnos. Pero básicamente nosotros le damos la voz a la gente de la comunidad que está haciendo lucha, ya sea por sus derechos humanos, políticos o sociales, o está haciendo cosas relevantes para ayudar a nuestra comunidad. Nuestro programa es enfocado fundamentalmente para las comunidades inmigrantes que no hablan inglés, también para que conozcan un poco cómo funciona el sistema de Estados Unidos y se puedan integrar a esta sociedad. Hemos tocado temas, obviamente el de migración, muy importante, pero también el de salud, el de educación, el de medio ambiente. Nosotros vivimos en una ciudad en donde están es una de las ciudades, mejor dicho, más contaminadas de los Estados Unidos, porque por aquí, por los Twin Ports o los puertos gemelos que hay aquí en Los Ángeles, llegan más de la mitad de todas las mercaderías que vienen de China, pasan por aquí, por estos puertos. Para que se den una idea de la cantidad de tráfico de transporte, son 20.000 viajes diarios que son los que circulan por las supercarreteras y vías de tren aquí por esta área, ¿no? Entonces hay altos incidencias de asma, de niños que ya nacen asmáticos, por ejemplo, ¿no? Y hay una lucha muy importante precisamente por mantener estándares aceptables, ¿no?, de respiración aquí en el área, ¿no?
Yo la otra vez leyendo respecto al programa que comentabas recién, el tema en relación a las cuestiones migrantes es, por ejemplo, ¿no?, en las elecciones, para darle solamente ejemplos a la gente que está escuchando el programa, con las elecciones presidenciales en El Salvador, hicisteis desde ahí, ¿verdad? Seguisteis lo que son las elecciones. En tema de las redadas también estáis tratando de acercaros a la realidad y de transmitirlas. Me gustaría un poquito, Rubén, que nos contases esto para que podamos desde aquí visualizar ¿cómo estáis relacionando con estas temáticas?
Bueno, entonces, como te decía, bueno, esa es la cuestión del medio ambiente, pero vamos a retomar la cuestión de migratoria. Obviamente hemos sido voceros, o les hemos dado voz, mejor dicho, más que voceros, hemos dado voz a todos los grupos que están creciendo y que han sido muy activos para una reforma migratoria. Pero también, como tú decías, nos importa mucho América Latina, porque aquí hay las redes nacionales que ustedes o mucha gente conoce. Cuando sabe Estados Unidos, va y voltea a Univisión, a Telemundo, pero muchos de su orientación política es más o menos conservadora en el tema de América Latina, así un poco crítica. Siempre aquí pintan como demonio a Hugo Chávez, a Evo Morales, obviamente a Fidel, y todo lo que es este gran movimiento de democracia de izquierda en América Latina lo ponen de una manera más o menos negativa, ¿no? Entonces nosotros le hemos dado voces desde cuando empezó a venir la inmigración salvadoreña aquí, porque aquí la inmigración salvadoreña empieza en los años 80 del siglo pasado, cuando estaba la guerra en Centroamérica y Estados Unidos hasta interviniendo militarmente, apoyando a una dictadura genocida que asesinó al principal prelado, el señor Óscar Arnulfo Romero, mientras estaba dando misa, cuando él estaba pidiéndole a los soldados que no dispararan a los salvadoreños cuando estaban ellos exigiendo justicia. Entonces, en Los Ángeles, en los 80, no había salvadoreños, muy raro. Ahorita hay más de 1 millón de salvadoreños, es la capital de los salvadoreños en el exterior, y nosotros obviamente estuvimos siguiendo muy de cerca las pasadas elecciones del 15 de marzo, en donde triunfó Mauricio Funes, a quien pudimos entrevistar antes de que fuera candidato, incluso aquí en el estudio de Enfoque Latino. Es una de las responsabilidades, y obviamente la cuestión de Bolivia. Nosotros pudimos entrevistar a Evo Morales cuando estaba en campaña, Álvaro García Linera, que es su vicepresidente. Tenemos mucha apertura, porque nosotros no nos pagan para hacer nuestra programación, pero nosotros determinamos, sin ninguna supervisión, fuera de que cumplamos los estándares de la radio profesionales, de respeto y también de calidad, lo que vamos a sacar al aire.
Rubén, me gustaría que nos contases, ¿había redadas previa a lo que es el ascenso, ¿no?, a la presidencia de Barack Obama? ¿Cómo continúa la situación de endurecimiento y de persecución de los migrantes sin papeles? ¿Continúan las redadas? Hay 12 millones de migrantes sin papeles, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual y cómo se ve el tema?
Mira, ahorita estamos en un periodo en el cual es de transición todavía, ¿no? Todavía no cumple los primeros 100 días Barack Obama. Generó mucha expectativa, la comunidad latina se movilizó electoralmente y le dio un gran apoyo a Barack Obama. Los grupos proinmigrantes han estado protestando porque siguieron los operativos realmente exagerados de una estrategia que empezó en la administración Bush de tratar de deportar a más de 600,000 casos de personas que habían tratado de regularizar su situación migratoria, y un juez al final del juicio determinó que deberían de salir del país. Entonces, estas personas no se fueron, se fueron a la clandestinidad. Entonces, con esta estrategia que al principio dijeron que iba a estar dirigida para los inmigrantes que tuvieran antecedentes penales, los grupos de seguridad y los grupos conservadores que tienen mucha fuerza todavía en las estructuras del Estado utilizaron estas medidas para dirigirse a deportar a cualquier persona solamente que tuviera una orden de deportación, que no es que mataste a alguien, sino que desobedeciste una orden de inmigración. Y organizaron alrededor de más de 70 cuerpos de decenas de agentes altamente, fuertemente armados para ir a las casas de personas que desobedecieron una orden de deportación a la mitad de la noche o en la madrugada a sacar a sus familias, y si no estaban ya viviendo ahí, se llevaban al que tuvieran enfrente. Es lo que estuvieron haciendo. Sin embargo, es una gran cantidad. Y la otra cosa es que también empezaron a hacer lo mismo con fábricas, pero se han estado dando cuenta que llegaban con 60 o 100 agentes, detenían a 100 personas indocumentadas. Entonces era un gran despliegue operativo y de publicidad, pero pues no agarraban a nadie que hubiera matado, a nadie que hubiera violado, a nadie que hubiera realmente sido un criminal, sino simplemente trabajadores que no tenían papeles. Entonces esta situación ha generado mucha crítica de la sociedad, especialmente de los grupos hispanos, que apoyaron de una manera decidida a Barack Obama. Ahora, él acaba de tomar el puesto, tiene una secretaria del Departamento de Seguridad Interna, que era la Janet Napolitano, que era la gobernadora de Arizona, que es el estado donde se han estirado más y se han endurecido más las leyes locales para en contra de los indocumentados. Entonces, esto ha generado cierta fricción o presiones de los grupos proinmigrantes que saben que Obama ya declaró públicamente, precisamente esta semana estuvo aquí en Los Ángeles, declaró públicamente de que él estaba favoreciendo una reforma migratoria. Sin embargo, pues todavía hay muchos cuestionamientos sobre qué tipo de reformas, si simplemente van a ser una reforma que dé legalización a una pequeña parte de indocumentados, pero que cierre la puerta todavía más y haga más estrictas las leyes para los otros inmigrantes que no logren calificar y los nuevos, ya que obviamente estamos en una situación de recesión económica en donde están perdiendo empleos mucha gente. Tenemos más del 6%, es casi el 7% de desempleo aquí en California, y en algunos lugares hasta el 10%, y es difícil, ¿no? Y ese es una de las grandes luchas que va a dar la comunidad migrante este año.
Está habiendo movilizaciones, se prevé una reforma de la ley. A mí me gustaría un poquito que nos hablases antes, o sea, de esta reforma de la ley y qué reacciones está habiendo en parte de la gente migrante, ¿no? Si hay movilizaciones o no, y cómo están también actuando frente a esto los grupos más conservadores.
Mira, los grupos migrantes, unos están en el aparato ya, ya no están afuera, sino el Concilio Nacional de la Raza, por ejemplo, uno de sus dirigentes, es parte del equipo de Obama. Hay muchos legisladores que ahora, con el control de, si bien es cierto, en el Congreso más fuerte, pero en el Senado bastante limitado, de los demócratas, hay gente que está desarrollando precisamente una estrategia de cómo presionar a la administración, pero también ir ganando más poder político y más consenso en la sociedad, que la han polarizado los sectores conservadores, apoyados en centenares de radios que hemos calificado nosotros radios de odio, que todos los días califican de illegal aliens, algo así como extraterrestres ilegales, todos los días despotricando en contra de los prejuicios que ellos dicen que vienen a traer los inmigrantes. Todos los días, casi las 24 horas del día, en cuanto tienen una oportunidad, le pegan a los inmigrantes y de forma en que no vienen a, que vienen a ensuciar, que vienen a destruir el medio ambiente. Incluso si se mueren en el desierto, como pasa en Arizona muy frecuentemente, dicen que vienen a destruir el medio ambiente porque el hábitat de los animales, porque dejan ahí las bolsas de plástico y todo su ropa o incluso sus huevos en el desierto, ¿no? Entonces, sí es una situación que está difícil en cuanto a que hay un sector de la población que les ha comprado ese argumento, que siguen agitando este grupo conservador y que en que sus voces más destacadas son Rush Limbaugh y Lou Dobbs en CNN, con un programa que tiene a nivel de nivel internacional, en donde constantemente y casi de manera impune está vilipendiando a los inmigrantes. Por su lado, como te digo, los grupos proinmigrantes, hay unos que están dentro buscando una estrategia más adecuada para ir avanzando y acuerpando una propuesta que esperan va a ser como para septiembre o agosto de este año de una reforma migratoria. Por otro lado, hay otros grupos que están llamando a movilizaciones. Ahorita todas no son grandes, son pequeñas. Precisamente el día de mañana va a haber una aquí en Los Ángeles, para exigir de manera inmediata un alto a las redadas que se han parado, pero en algunas, a veces no hay noticias muy grandes porque son operativos pequeños, solamente hace noticia cuando son operativos grandes. Por lo pronto, después de una, de Bellingham, en una la última redada hace como casi un mes, que pasó allá en el área de Nueva York, que generó mucho disgusto por parte de la comunidad organizada, pero también medidas por parte de la administración Obama de generar una investigación, porque al parecer la nueva secretaria de Seguridad Interna no estaba informada de esta redada, entonces en que detuvieron como a 60 personas. Ahorita ya no ha pasado nada, entonces estamos en una especie de detente, especialmente ahorita que acaba de estar Hillary Clinton ayer por dos días ahí en México y se habló también de la reforma migratoria. Estamos en una especie de periodo de transición en donde se va a ver si las promesas de Obama realmente son serias y reales, si los grupos inmigrantes están adentro, logran hacer el cabildeo suficiente para realmente avanzar la reforma migratoria, que no está fácil porque en el Senado puede ser detenida, ya que necesitan 60 votos para lograr aprobar la reforma y no los tienen, y hay unos demócratas conservadores que no están tan seguros si quieren aprobar una reforma que tenga un programa de legalización que ellos califican como amnistía.
Rubén Tapia, muchas gracias por estar ahí y vamos a seguir entonces de cerca el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos y nada, que seguimos en contacto desde aquí cuando queráis también tomar contacto con las radios del Estado español y con las luchas de los migrantes también de este lado.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, siempre aquí estaré dispuesto. Si quieren sintonizarnos en vivo a través del internet en Stream Live, pueden hacerlo sintonizándose en el www.ktfk.org todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, hora del Pacífico, o los jueves de 9 a 10 y media de la noche aquí en KTFK. Muchas gracias.
A ti.
Estás escuchando Sin Frontera, un programa hace en Radio Almenara.
Don Heritage, Sin Frontera, programa en Radio Almenara.
Cuando nací, yo era negra. Cuando crecí, yo era negra. Cuando estoy enferma, yo soy negra. Cuando muera, seré negra. Pero usted, cuando nace, es rosado. Cuando crece, es blanco. Cuando está enfermo, es verde. Cuando sale el sol se torna rojo. Cuando está con frío es azul. Cuando muere se vuelve morado. Y usted tiene el coraje de llamarme a mí de color.
Ribuazilon dani moro, izayelulu. uri kewema wedai kalatimu enisana wishia enisana wangalia furaha yonijilia.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Альминара. Вы слушаете Радио Маяк, программа Без границ. Маяк en ruso es Альминара.
El sistema social que hoy vivimos en muchas partes del mundo es un sistema injusto, un sistema de muerte y no de vida. Por democracia, por libertad y por justicia nos levantamos en armas.
Clásico macho, o Mateo Donatiu. Clásico macho, o Mateo Donatiu. I'm grateful for the good things that I'm able to do. Thankful for the good things in this colonized life. Breaking down this paradigm, ridding away strife. Destroying the machine that creates all the sorrow. We're living and struggling for a better tomorrow. Being proud to be brown, vision won't stop there. For Africa and Asia, the world we care. The monster is the root of world oppression. And neoliberalism is its basic expression. Manifesting the world, and this is the lesson. COINTELPRO and all its aggression, it's like a puzzle. And you're figuring out who's in control. This is what it's about. The World Bank, CIA, New World Order. Revolutionize, organize, create the disorder. I said the World Bank, CIA, New World Order. Revolutionize, organize, create the disorder.
Democracy, true justice and liberty. Democracy, true justice and liberty. Father Sky, Mother Earth, down from the depths, it's a rebirth. I slide underground, fight the new world order. We're taking it to the streets, so fuck the US border. With the multimedia mind fuck, making you sweat, making you duck. Watch the bullshit fly. Don't sit back and watch your life pass you by. Like an eagle through the sky, take back your life. Through your mind's eye, can I get you high? 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 On this democracy, true justice and liberty. Democracy, true justice and liberty.
We tried righteously for humanity. The four directions, the earth and the sea. But 1492, what you gonna do? Delusion, intrusion, a stop to lost confusion. A global economy, a manifest. No time to rest, no time to rest, no time to rest, yo. Yeah, O-R-G, A-N-I-Z-E. Yeah, yeah, R-E-A-L-I-Z-E. Yeah, yeah.
Democracy, true justice and liberty. Democracy, true justice and liberty. Father Sky, Mother Earth, down from the depths, it's a rebirth. I slide underground, find the new world order. We're taking it to the streets, so fuck the US border. With the multimedia mind fuck, making you sweat, making you duck. Watch the bullshit fly. Don't sit back and watch your life pass you by.
Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito na Rádio Almenara. Estás escutando Sem Fronteiras, um programa feito em Rádio Almenara.
And there's another.
enemy. And that enemy is the immigrant. You know, keep the borders closed. It's a question of presenting certain kinds of people. People from certain countries. People from third world countries. A structural connection between the demonization of the immigrant and the criminalization of populations of color. Populations of color. Because we're talking about capitalism in the age of globalization. Circuit of corporations that belong to no particular nation state, that move across borders at will in search, in perpetual search of more profits.
Pues estamos con Miguel Robles, que es integrante de la Alianza Latinoamericana por los Derechos de los Inmigrantes, ALDI, conocida allí, basada en San Francisco de California, que cubre el área también de una área más amplia. Vamos a estar hablando con Miguel, qué es esto del ALDI, y también qué es integrante y qué es entonces la Hermandad General de los Trabajadores, cómo funciona. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago?
Muy bien, Miguel, la verdad que estuvimos recién hablando con Rubén Tapia, también migrante mexicano, contándonos un poco cómo están actuando, cómo están trabajando las radios comunitarias en relación a todo el tema de las luchas migrantes. Miguel, no sé por dónde empezar porque realmente el tema es muy amplio de la situación de los migrantes en Estados Unidos, de la situación en California, de la situación en Los Ángeles. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, podríamos comenzar con lo que está pasando ahora, ¿sí? O con nuestras campañas, ¿no? ¿Qué te interesa más saber?
La verdad que esa pregunta tan abierta que te hacía recién de por dónde empezamos, porque imagino que desde adentro todavía la perspectiva puede ser más clara. A mí sí me gustaría que nos contases un poquito qué es el ALDI, qué es esa Alianza Latinoamericana por los Derechos de los Migrantes y qué campaña lleváis adelante frente, por ejemplo, el tema y el caso de las redadas tan bestiales que se dan cotidianamente allí.
Bueno, sí me escuchas bien, ¿verdad?
Sí, se te escucha muy bien.
Ah, bueno, mi nombre es Miguel Robles. Yo soy el fundador y coordinador de la Alianza Latinoamericana por los Derechos de los Inmigrantes, una organización, como dicen en inglés, grassroots. Somos una organización de base por voluntarios. No pertenecemos a ninguna agencia de servicios, nadie nos paga, no recibimos fondos de fundaciones. Eso es muy bueno porque en Estados Unidos hay muchas limitaciones cuando perteneces a una agencia de fondos del gobierno. Así, de esa manera, nos podemos hacer lo que nosotros queremos. Esta organización nació a partir de las redadas que comenzaron en el año 2007 y con la formación de una red de respuesta inmediata. Y esta red está compuesta por una línea caliente, un teléfono que abrimos para que la gente comunicara con nosotros en caso de redadas. Lo que empezamos a hacer fue, en el caso de que nos llamaran, nosotros construimos una red de monitoreo en el área de la bahía que comprende diferentes ciudades del área de la bahía. Y con esta línea nosotros, con esta red de monitoreo, cuando alguien nos llama y nos dice que está pasando algo, nosotros hablamos con nuestros monitores para que nos confirme que está sucediendo algo. Cuando nosotros lo confirmamos, nosotros llamamos a los medios de comunicación. Tenemos servidores con listas enormes de abogados, de gente que trabaja en la comunidad por los derechos de los inmigrantes, y los llamamos en ese momento para que hagamos también protestas en las oficinas de migración, ¿verdad? Para que veamos la forma de apoyar legalmente a las personas detenidas a través de abogados que trabajan con nosotros.
Se entrecorta un poquito, es verdad, Miguel, es una pena porque lo que estás contando es muy interesante para ver cómo organizaciones de base se intentan formar una red de apoyo, y la pena es que se entrecorta la comunicación, seguramente porque estamos comunicándonos con móvil. Acércate si puedes un poquito, no lo sé, Y sí me gustaría también, o sea, que nos contases, me comentabas respecto al tema de por ejemplo, como es un estado muy, muy grande, ¿sí? California, se dan las confiscaciones de autos, comentabas, de gente migrante en función de los perfiles raciales, ¿verdad?
Sí, básicamente es en base al perfil racial. Hemos estado recibiendo muchísimos testimonios de personas que les quitan el carro sin ninguna razón aparente. No es de que se hayan pasado el alto, no es de que traigan algo mal de sus luces, nada de eso. Simplemente porque también que son morenos, que son mexicanos o latinoamericanos, lo va siguiendo la policía, en cierto lugar lo detiene, le piden sus documentos. La mayoría de los inmigrantes indocumentados no tienen licencia de manejo, que es un gran problema que tenemos, y por no tener licencia les confiscan el auto por un mes. Al final de este mes tienen que pagar una multa de $2,000 para que se lo regresen, de $400 a $2,000. De ese dinero, $200 se van para el condado en donde les confiscaron el auto, y el otro dinero se va para las compañías que se llevaron el auto, las compañías que se llevan al corralón el auto. Lo que hemos visto también, lo que se ha evidenciado, es de que estas compañías apoyan las campañas de los políticos. Hacen tanto dinero que tienen forma de corromper a los políticos, y los políticos apoyan este tipo de confiscación de autos. Ahora lo que estamos haciendo es de que estamos haciendo una campaña de educación para que la gente conozca sus derechos, sus responsabilidades de tránsito, y también estamos apoyando o empujando de soluciones o leyes para que cambien esta situación y que las personas puedan recoger su auto antes, a los 2 o 3 días de que fue confiscado.
La verdad que se nota que hay todo un trabajo, porque en relación a las redadas, en relación a lo que decías recién respecto al decomiso de autos, pero también estáis inmersos en una campaña que desde fuera, aunque sea, se ve bastante exitosa y bastante fuerte, que es el tema de que se ha creado como un tipo de identificación municipal, ¿no? Impulsada desde vosotros para intentar, me imagino, con esa identificación municipal como una especie de legalización interna dentro del estado de California.
Nosotros comenzamos hace 2 años, en 2007, con esta campaña. Hicimos acercamiento con diferentes autoridades de San Francisco. San Francisco, no sé si tú sepas que, igual que otras 40 o 50 ciudades de Estados Unidos, se consideran santuario. En los años 80, en que hubo las guerras en Centroamérica, en El Salvador y Nicaragua, mucha gente salió huyendo por este problema y se vino a Estados Unidos y encontraron asilo político. Pero muchos no. Y estos otros que te corren riesgo de ser deportados y también de ser asesinados si regresaban a su país, hicieron que muchos grupos de este se organizaran para lograr que algunas ciudades se denominaran ciudades que defendieran la estadía o que defendieran ante las deportaciones a estos inmigrantes centroamericanos. A partir de eso se creó una cultura de apoyo a los inmigrantes en ciertas ciudades. San Francisco es la más grande y es de las más reconocidas en este sentido. Y basándonos en eso, nosotros pensamos durante la época del 2007, que comenzaron muchas redadas contra los inmigrantes, que podríamos empezar a promover algo nuevo que materializara ese estatus de la ciudad. Y fue como solicitamos a algunos representantes que implementaran una identificación municipal, la cual fue muy bien acogida, y aparte de eso, logramos el apoyo de muchas organizaciones, como The Transgenders, organizaciones de gente sin casa, que no tienen acceso a servicios por carecer de documentos. Hicimos una coalición muy amplia, y fue de ese modo que fue aprobado en San Francisco. Hemos hecho 2 conferencias para promover esta misma idea en diferentes ciudades. Estamos trabajando en aproximadamente en otras 7 ciudades, colaborando con organizaciones locales para la implementación de la misma medida, que apoyar a la gente para que identificarse ante la policía. Es un problema a veces porque la gente no denuncia un delito porque tiene miedo de ser deportado por no tener una identificación oficial de la ciudad. La gente no puede abrir cuentas de banco si no tiene una identificación válida y carga largas sumas de dinero y se convierte en un blanco para que los asalten, y ha habido asesinatos por los 200, $300 que los delincuentes saben que son inmigrantes, que no tienen cuentas de banco y siempre traen el dinero de bolsas, ¿no? Entonces, de muchas maneras va a beneficiar a los inmigrantes y a otros sectores vulnerables también.
Miguel, como queda poquito tiempo, también me gustaría que hablásemos un poco de esta Hermandad General de Trabajadores. Se dice, por ejemplo, en esta situación coyuntural de crisis que decíais que estáis monitoreando desde ahí, pues despidos que se están dando dentro de lo que son los colectivos migrantes. ¿Puede ser que nos contases un poquitito?
Pues mira, hace 2 meses que visitaron en el sur de California, en Los Ángeles, en el condado de Orange, a la fundación de una nueva unión de trabajadores. En los Estados Unidos, aproximadamente 95% de las personas no están sindicalizadas. Es una tristeza que se hable tanto de democracia en este país y la gente realmente no esté representada en el sector laboral. Y pues es por eso que también decidió esto de crear una nueva unión. La otra cosa también muy importante es de que los inmigrantes están siempre están en una situación de más de vulnerabilidad más fuerte, y solamente menos del 1% de los inmigrantes latinos están sindicalizados. Este año van a meter una nueva medida o van a proponer algo nuevo para ver si está aprobado a nivel federal, que es el Employee Free Choice Act, como el acta de libertad de escoger un algo así. Y nosotros estamos creamos esta unión con esperanza de que la gente se pueda organizar, se pueda sindicalizar y puedan defender sus derechos independientemente de su origen o su estatus migratorio. Nosotros lo que también estamos previendo es, y que estamos viendo ya, son los despidos masivos. ¿Por qué? Porque por la desempleo que existe tan alto en los Estados Unidos, y porque esto obliga a que los patrones corran a las personas indocumentadas para ofrecerles el trabajo a personas que son ciudadanos. Pero están violando muchas leyes cuando lo están haciendo, y es una forma de manipular terrible para nuestras comunidades, ¿no? Y básicamente, pues, a partir del primer año vamos a trabajar muy muy fuerte en la campaña de educación para los inmigrantes indocumentados conozcan sus derechos para que se organicen en sus lugares de trabajo.
La verdad, me da, Miguel, mucha pena porque se nos está acabando el tiempo y quedan muchos temas. El mito de Obama, qué es lo que realmente se promete y qué es lo que tú crees que va a pasar. Me gustaría un poquitito, al menos, que nos contases y que nos dices esa visión respecto a lo que se está dando y de esa reforma migratoria que se va a llevar adelante con el nuevo gobierno.
Pues mira, hace 2 años se hubo 2 propuestas diferentes, la de y la de Gutiérrez en sí. Ninguna de las dos para nuestro padre Blasco cumplía las expectativas o cubría las necesidades de nuestra gente, porque reforzaba las leyes, el cruce de la frontera, y había muchas cosas que eran precondiciones antes de la legalización. Ahora que entró Obama, toda la gente tiene como una esperanza, ¿no? Tiene la esperanza de la legalización. Pero el problema que yo veo, en primera, existen muchos grupos de poder en los Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, los republicanos no están queriendo aprobar la reforma económica de Obama. Va a ser mucho más difícil que ellos aprueben una reforma migratoria. Janet Napolitano, que es la persona que está encargada de esta área, es una persona que sí ha dado señales muy malas acerca de la inmigración y que sería la encargada de legislar. Yo no creo que sería un momento para que se diera, ni creo que existen las condiciones para que una legalización, por lo menos en los siguientes 2 años.
Pues Miguel, muchas gracias. Seguimos en contacto y vamos a intentar seguir de cerca lo que se esté dando allí. Y nada, lo mismo, que este programa también trata de las mismas temáticas, de las mismas luchas de los migrantes y por una cuestión de igualdad de derechos. Así que nada, que seguimos ahí, que muchísimas gracias por estar.
No, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto, en solidaridad.
Un abrazo, Miguel.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
Vous écoutez Sans Frontières, un programme de la radio Almenara.
Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, clasificado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, violentado, estimado, censurado. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado, sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido al realizar cualquier operación, cualquier transacción y cualquier movimiento. Significa, sobre texto de utilidad pública y en nombre del interés general, verse obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado. Después, a la menor resistencia a la primera queja, ser reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acusado, maltratado, aborreado, torturado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado, y para colmo burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. Esto es el gobierno, esta es su justicia, esta es su moral.
Pues hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de Sin Fronteras, y antes de despedirnos ya del todo, quería simplemente recordar que este domingo 29 a las 8 de la tarde hay una manifestación en Cuatro Caminos en protesta por el asesinato de Luis Carlos Polanco, el joven dominicano que fue asesinado en Tetuán a sangre fría por un disparo de un presunto guardia de seguridad. Y bueno, pues nada más. Esperemos que os haya gustado este programa especial sobre Los Ángeles, bueno, Estados Unidos y la frontera, la gran frontera.
¿Qué significa checarle ser gobernado?
Ah, ahí está. Lo vamos a estar recordando cada semanita.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.